Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Qué dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Don Patricio Núñez, como siempre, ahí en el control. En el año 90, más o menos, el director David Lynch hizo una película que ha pasado a ser una suerte de película de culto. En inglés se llamó Wild at Heart, corazón salvaje, por algunos así llamado. Tiene varios títulos en castellano. Lo interesante es que en esta película no solo actúa Nicolas Cage, que después hiciera muchas otras películas, si me permite el comentario frívolo pero interesado al mismo tiempo, mi favorita de las que hizo Nicolas Cage, que es anterior a Wild at Heart, se llamó Peggy Sue. En castellano se llamó Peggy Sue, su pasado la espera. Cuando se pusieron de moda todas estas películas en que la gente rejuvenecía, ¿eh?, de alguna manera, entonces Peggy Sue, que lo hacía, me parece que doña Kathleen Turner, hace un viaje al pasado y se encuentra en la época en que su marido en la época actual, era estudiante de secundaria, y ese era Nicolas Cage, un papel que lo dejaba, a ver cómo decimos en Chile, un poquitín así como pánfilo, ¿eh? Un tipo, tiene escenas muy, muy bonitas. Bueno, este Nicolas Cage en varias películas ha mostrado su gusto por la música, y en Wild at Heart, la película de David Lynch, que es más o menos del año 90, él interpreta alguna canción. Y la canción que interpreta es nada menos que una de las baladas más bonitas, más bien logradas, de quien antes de los Beatles se llevaba las palmas como el rockero de el siglo XX, que era Elvis Presley. Y bueno, sin más preámbulo, yo dejo aquí a Nicolas Cage haciendo su propia interpretación, que es muy cercana a la que hace Elvis realmente, de una canción que usted reconocerá inmediatamente. Nicolas Cage, Love Me.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Will I ever, you ever go? Darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and
close to my
Ahí estaba. No era Elvis, por si usted está sintonizando el programa un poquito más tarde de las 9. No era Elvis, era Nicolas Cage, que interpretaba Love Me, una canción que fue sin duda popularizada y hecha conocida en todo el mundo por el gran Elvis Presley. Esta canción está incluida, le cuento, en la banda sonora de la película Wild at Heart, conocida acá, me parece, que como Corazón Salvaje, en otras partes como Salvaje de Corazón. ¿Ah? En los países de habla hispana pueden tener títulos distintos las películas. Una película de David Lynch. Porque partamos con los comentarios de hoy día y me gustaría motivar el comentario de la siguiente manera. Normalmente, cuando uno se refiere a, por ejemplo, los habitantes de un país y dice coloquialmente, los italianos son elegantes, o los brasileños son alegres. ¿Ok? Cuando uno dice ese tipo de cosas, en realidad lo que uno está queriendo decir no es que todos los italianos serían elegantes, porque bastaría encontrar a algún italiano o italiana que no lo fuese para poder concluir que la afirmación es falsa. Bastaría con encontrar algún brasileño que estuviese permanentemente deprimido, que debe haber gente deprimida en Brasil, para descalificar esta aseveración tan tajante: todos los brasileños son alegres o todos los brasileños son musicales. ¿Eh? Bastaría encontrar una persona que no lo fuese para probar que la aseveración no es cierta. Ahora, lo que ocurre es que normalmente uno hace ese tipo de aseveraciones cometiendo una suerte de error que uno podría calificarlo como estadístico. ¿Eh? Una cosa es la descripción de la mayoría de los elementos de un conjunto. En otras palabras, por ejemplo, a ver, déjeme darle un ejemplito. Los chilenos somos más bajos que los norteamericanos. ¿Qué significa los chilenos somos más bajos que los norteamericanos? Lo que estamos queriendo decir coloquialmente es que en promedio la estatura de un ciudadano de Chile, hombre o mujer, la estatura de los ciudadanos chilenos es menor que la estatura promedio de los ciudadanos norteamericanos. Pero eso no quiere decir que si usted toma un ciudadano norteamericano y un ciudadano chileno, el chileno será siempre más bajito que el ciudadano norteamericano. Entonces, cuando uno hace ese tipo de aseveraciones, lo puede hacer de manera descuidada, en el sentido de que lo que quiere decir es promedios, está comparando promedios. Lo puedo hacer de manera también interesada. Me interesa probar un punto, me interesa mostrar que dado que los chilenos somos más bajos, entonces, por ejemplo, tal vez las puertas deberían ser de una menor altura. ¿Ya? Mire la sandez que estoy diciendo. Pero le da un contenido utilitario a la aseveración que uno está haciendo. Y la tercera interpretación posible es que lisa y llanamente usted o la persona que lo dice sienta que efectivamente esta generalización aplica a todas las personas chilenas y norteamericanas. Esta última posibilidad tiene un pequeño problema, sobre todo cuando uno describe personas. Porque describir una persona por las características promedio de una nacionalidad o de una raza está a un pasito, esta generalización, a un pasito de lo que podríamos llamar la... incluso, fíjese, cayendo en el racismo, ¿no? En la caricatura. A ver, aquí en Chile no es infrecuente, de hecho un humorista en el último Festival de Viña se rió muy graciosamente de esto, el humorista era argentino, En Chile uno piensa que los argentinos son muy creídos, son muy fantoches. La verdad es que uno se mueve por Argentina, encuentra gente de todo tipo. Y claro, a lo mejor en Buenos Aires hay una actitud un poco más segura de sí mismo, lo que hace que nosotros digamos ese tipo de cosas. Si nosotros realmente pensásemos que una persona, por el solo hecho de ser argentina, entonces va a ser un poquito pagada de sí misma, estaríamos cometiendo un error. Le estamos asignando a todos los miembros del conjunto la característica del promedio del conjunto, lo cual en general, fíjese, es incorrecto. Estamos haciendo una relación causal cuando lo que de verdad está ocurriendo es que estamos haciendo una descripción mayoritaria. Cuando predominan los más altos en un cierto país, entonces el promedio en ese país va a ser más alto que en otros países, el de la estatura, quiero decir. Y eso tiene que ver con las descripciones de los conjuntos sobre la base de la media, ¿eh? Fíjense que casi es un lugar común decir que el ingreso per cápita en un país no refleja la riqueza de cada uno de los miembros de ese país, lisa y llanamente, porque el ingreso está muy mal distribuido. Entonces el ingreso per cápita en un país como Chile puede ser $20,000 per cápita al año, lo cual no significa que todos los ciudadanos del país ganen esa cantidad. Entonces se cometen errores estadísticos que, cuando son aplicados a las descripciones de los miembros de los conjuntos, en este caso estoy usando los ciudadanos de un país, puede llevar a conclusiones que son completamente inadecuadas en la tercera interpretación que yo le ofrecía antes. El problema es el siguiente: una cosa es la media y otra cosa es la distribución de las características. Por ejemplo, en el colegio X de Puente Alto, los alumnos son más bien bajitos. No es lo mismo que decir los alumnos del colegio X de Puente Alto son bajos, ¿ya? Porque habrá la media, puede que sea más baja, pero habrá algunos que son más altos que la media y otros que son incluso más bajos que la media, que ya se supone que es bajita. Lo que estoy queriendo decir es que existe una cosa que se llama la media y otra cosa que se llama la varianza. Y cuando existe una varianza, es decir, cuando las características entre las personas varían, cuando hay diferencias entre las personas, uno comete un error que puede ser un error importante cuando está describiendo a un grupo de personas. Seguiremos hablando de esto, que es un tema que puede llegar a ser extraordinariamente delicado, después de escuchar una descripción del mundo que se hizo por allá por la década del 30, 1930, un poquito más, cuando Enrique Santos Discépolo crea el tango cambalache en Argentina y hace una descripción del mundo que efectivamente uno podría abstraerse de la época en que fue escrito y llegar a la conclusión de que hay muchas épocas que son que aguantan la descripción que Enrique Santos Discépolo hace de su mundo en Cambalache. Usa muchas figuras que probablemente para nosotros, los no argentinos, son de difícil comprensión, pero no es necesario excitar demasiado la imaginación para entender la letra de Cambalache. Además, le cuento que se la traigo en la versión de inesperada, tal vez para algunos de ustedes, de un gran cantautor español, como es Joan Manuel Serrat, catalán. Joan Manuel Serrat, en un compilado de canciones en vivo, incluye una versión de este estupendo tango que, como todos sabemos, parte diciendo que el mundo siempre fue y será una porquería, ya lo sé. Joan Manuel Serrat, Cambalache.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
Cada vez que uno escucha este tango cambalache en sus versiones, no diré originales, porque solo habrá una versión original y las demás empiezan a ser versiones, cada vez que uno escucha la letra de este tango le llama la atención. En este programa muchas veces he manifestado mi aprecio por la capacidad de predecir. Hay cosas que son fácilmente predecibles. A mí me parece, fíjese, que no es una cosa tan terrible si uno suma 2 más 2 y le va multiplicando por aquí, sumando por acá, tomando los elementos que uno va viendo. Y claro, y la lata grande es cuando uno predice algo que no es muy agradable y las cosas funcionan. Entonces ni siquiera dan ganas de decir, ves, yo te lo dije, pero aquí parte en el 506 y en el 2000 también. El tango escrito por allá por el 1930 y tantos habla de que la descripción que hace el autor también va a ser vigente por allá, por en este siglo XXI, en el 2000 también. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Hoy día que nosotros, en un programa como Vellocino y tantos otros, hemos hecho una suerte de especialidad en mostrar que parece que hoy día fuese mucho más importante parecer que realmente ser profundamente. Cuando vemos en la televisión las opiniones de personas que tienen no solo acceso al poder, sino derechamente poder, y que están diciendo A, y nosotros estamos escuchando eso y sabemos perfectamente que esa persona piensa exactamente lo contrario. Yo defiendo el transporte público, pero en realidad lo que a mí me gusta son las carreteras para los autos. ¿Ah? Yo defiendo la modestia para vivir, pero en realidad yo quiero vivir en un palacio. Y así, yo defiendo a los pobres, pero en realidad, fíjese, lo único que quiero es tener un gran sueldo. Eso es lo que a mí me importa. Esa frase o ese verso en el que el autor plantea que el que no llora no mama y el que no afana es un gil, ¿no le parece a usted que de repente describe, por supuesto que no a todos nosotros en este siglo XXI, sino al menos a una buena parte de lo que podríamos llamar la ideología dominante? El que no llora no mama, el que no se queja, el que no posa, ¿eh? Y el que no afana es un gil. ¿Cuánta gente a su alrededor vive de la pequeña mentira de leer un libro cada 2 años y presumir de lector, de tantas cosas? Volvamos a los comentarios. La descripción por vía de la media, de la característica media de un conjunto de personas, asignando a todas esas personas esa característica media, normalmente es incorrecta, porque con todas las variables que uno mida, se encuentra una suerte de dispersión. En otras palabras, podría asegurar, ¿sabe? Le voy a mencionar, me meto aquí en camisa de once varas, una persona que yo quise muchísimo, ya fallecida, pariente política mía, esta tía, que en realidad era tía de mi señora, un día me dijo, ¿sabes, Sergio? A mí el rabino, ella era judía, a mí el rabino a nosotros nos dijo que cuando encontrásemos una persona que decía que todos los judíos eran inteligentes, esa persona lo más probable es que fuese racista y que fuese antisemita. Le dije, tía, a ver, explíqueme un poco eso mejor. Yo estaba absolutamente de acuerdo con ella. Claro, porque mira, yo no conoceré a algunos que son bastante tontos. Y claro, efectivamente, cuando esta tía política que yo tenía, a la cual le tenía enorme cariño porque jugó un papel importante en mi vida, me ayudó a entender mejor algunas cosas, una mujer con poca educación además, muy notable, lo que me estaba diciendo era, cuando yo le asigno al conjunto de las personas de una religión, de un país, de un barrio, las características completas, y afirmo con mucha, sin duda alguna, con mucha seguridad, estoy afirmando, todos estos son tontos o todos estos son inteligentes, la verdad es que estoy haciendo una afirmación que no podría sino caracterizarse como de racista. ¿Cuántas veces no habrá escuchado usted, todas las personas de piel oscura son muy buenas en el deporte? Claro, como uno conoce personas de piel oscura que no son muy buenas en el deporte, o cosas por el estilo, todas rayanas en el racismo, y se basan en la descripción de cada individuo de ese conjunto por la media, sin aceptar que existe una varianza. Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, todos los habitantes de Sri Lanka son de esta manera, todos los habitantes de Panamá son de esta otra manera, todas las personas que fueron educadas en este colegio son de esta manera, cuando en realidad lo que uno quiere decir es la mayoría de los que están ahí. Y a veces ni siquiera tanto la mayoría. Cerremos la primera parte del programa con un grupo que hemos traído invitados varias veces aquí a este programa bellocino. Ellos nacen a mediados de la década de los 80 en la ciudad de Toronto, en Canadá. Son canadienses. Tuve la fortuna de verlos, de oírlos haciendo su música en una de las estaciones de metro de la ciudad de Boston. ya no recuerdo si era la South Station o la North Station, creo que era la South Station, donde una vez al mes hacían recitales realmente estupendos. Yo no conocía a estos Cowboy Junkies, que me parecieron muy, muy, ¿cómo le diría yo? Como lentitos en sus canciones. Después los fui conociendo más y apreciando más. Cowboy Junkies cierran la primera parte del programa con Small Swift Birds.
La Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa yo estaba tratando de mostrarle con varios ejemplos, no todos de ellos de extraordinariamente pedagógicos, cómo nosotros, los seres humanos en general, describimos por la media de las características de un conjunto de personas a cada una de esas personas, lo cual es un error. Yo sé, señora, que usted está pensando, a ver, esto suena un poco complicado. ¿Qué es? Si yo describo a un grupo de personas por sus características, pero por supuesto que eso aplica a todas las personas. Le cuento, señor, señora, joven amiga, joven amigo, que una cosa es una característica promedio y otra cosa es la característica de cada persona. Déjeme dar un ejemplo muy simple. Vamos a tener un grupo de dos personas. La persona A mide 1,80 m y la persona B mide 1,40 m. En promedio, esas dos personas miden 1,60 m. Por lo tanto, si yo digo este grupo de dos personas mide 1,60 m, es un error, porque uno mide 1,40 m y la otra mide 1,80 m. Estoy caracterizando a cada uno de los individuos por lo que podríamos llamar la característica media. Claramente el ejemplo que yo le estoy dando es exagerado, porque en este caso tenemos una varianza grande entre la estatura de las dos personas y yo estoy describiendo a cada uno de ellos por la media. Pero esto, fíjese, aplicado a grupos más grandes, hace que uno cometa errores que, dependiendo del contexto, le decía yo en la primera parte del programa, pueden ser rayanos en el racismo, o en el machismo, o en el masculinismo, o en el feminismo. Déjeme darle un ejemplo de moda hoy día. ¿Ah? A ver, imaginemos que alguien ve jugar durante mucho tiempo, muchas veces, equipos femeninos de baby fútbol, y llega a la conclusión de que en realidad las chicas que él ha visto jugar no son muy hábiles con la pelota. Y se junta con otros amigos y llegan a la conclusión de que en realidad las mujeres no son muy buenas para el fútbol. Y de ahí viene esta idea de aseverar que las mujeres son malas para el fútbol. El problema radica en cuando uno hace la aseveración a partir de una de esas mujeres. Fíjese, la frase es, las mujeres son malas para el fútbol, Elena es mujer, por lo tanto, necesariamente Elena es mala para el fútbol. Es un error. Yo, de verdad, que he visto jugar fútbol a muchas mujeres, creo que en promedio las mujeres son menos hábiles para el fútbol. Sin embargo, cuando usted ve jugar, por ejemplo, a doña Christian Endler al arco de la selección chilena, o esta mediocampista, Lara, Francisca Lara, uno dice, perdón, pero yo encuentro que esas dos jugadoras están muy por sobre la inmensa mayoría de jugadores hombres de fútbol que yo he visto en mi vida. Por lo tanto, a pesar de que lo primero pueda ser estadísticamente cierto, mire, en promedio las mujeres parecen ser menos hábiles para la pelota, para el fútbol en este caso, usted no puede decir esta persona es mujer y por lo tanto es mala para el fútbol, porque hay una distribución. Una cosa es el valor medio y otra cosa es la distribución de habilidades. Espero que se haya entendido claro el caracterizar a un conjunto de personas por la media de las características de esas personas nos hace cometer errores, porque hay mucha gente que puede estar muy lejos de la media y sin embargo pertenecer a ese grupo de personas. Yo partí con un ejemplo simple en la primera parte. A ver, déjeme contarle, cuando yo estuve en Ciudad de México la primera vez, una de las cosas más notables es que al andar en metro, yo acá en Chile, cuando ando en metro, soy más bien de los bajitos, pero cuando yo andaba en México en metro, yo sentía que estaba más arriba que el promedio de las cabezas de los mexicanos. Con lo cual yo llegué a la conclusión de que lo más probable es que los mexicanos en promedio sean más bajitos que nosotros, al menos más bajitos que yo. Pero eso no significa que todos los mexicanos sean bajitos. Yo tengo amigos mexicanos que son bastante más altos que yo. Ese es el error que se comete cuando uno le da al todo la característica, perdón, a cada uno de los miembros del conjunto la característica de los promedios de los miembros de ese conjunto. Y eso está muy cerca de estas generalizaciones groseras que a veces nosotros hacemos. Cuando queremos mostrar que nosotros no somos racistas, entonces decimos, sabe que toda la gente de raza negra es muy inteligente. La verdad es que lo más probable es que cometamos un error, ¿ya? Porque debe haber algunos que no lo son. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos queriendo decir para contrarrestar la idea de que alguien nos acusaba de racistas es una generalización en contrario, que también es errónea. Porque lo más probable, fíjese, es que la capacidad intelectual esté distribuida de la misma manera en todos los grupos de seres humanos, lo que se llama la distribución normal, ¿no es cierto? Lo que llaman la campana de Gauss, ¿eh? Esa idea está detrás de todo esto. Yo creo que el racismo, fíjese, se basa justamente en otorgar características a cada uno de los miembros de un grupo étnico, de un grupo racial, de un grupo de un país, de una nación o de un continente, ¿ya? Toda la gente en África es así, toda la gente en Sudamérica es así. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos famas de impuntuales, de informales, ¿ya? Pero yo conozco gente que es muy obsesiva con esto de la puntualidad, lo cual no le quita veracidad a que hay un gran grupo de personas que son impuntuales e informales, y a lo mejor son mayoría en este continente, pero eso no permite decir que cada uno de los miembros de este continente así lo sea. Espera que el punto quede claro. Cuando uno asigna esa característica global, o cuando describe a un grupo étnico, nacional, racial, asignándole esa característica a todos los miembros de ese grupo, estamos realmente cerca de, o definitivamente dentro de descripciones de tipo racista. Y hablando de matemáticas, déjeme empezar la música del segundo, de la segunda parte del programa, con un teorema que inventa un señor en el siglo VI antes de Cristo. Y es un teorema que lleva su nombre, es el teorema de Tales. Ahora, es un teorema en geometría. Si usted tira dos líneas cualquiera y después las cruza por unas paralelas que pueden estar distantes entre sí, todo lo que usted quiera, los segmentos que esas paralelas determinan en cada una de las líneas que usted tiró originalmente, cuando hace la razón entre ellos, son constantes. ¿Ah? La razón es constante. Entonces, si no se entendió muy bien, bueno, le voy a dejar aquí a uno de los grupos más entretenidos del mundo. Se los van a explicar mucho mejor. Y musicalmente, Les Luthiers, los músicos argentinos que nos cantan Teorema de Tales.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su Divertimento Matemático Opus 48, el Teorema de Tales, a la condesa Schardt, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, Opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Si tres o más paralelas,
si tres o más paralelelelas,
si tres o más paralelas,
si tres o más paralelelelas,
son cortadas
por dos transversales,
son cortadas
por dos transversales,
si tres o más paralelelas, si tres o más paralelelas. Dos segmentos de una de estas son proporcionales
a los dos segmentos correspondientes de la otra.
Yo trazaré
a cuatro planos, intersectaré
una igualdad, yo encontraré
P más PQ es igual a ST.
usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto, yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos.
Seno, coseno, tangente y secante.
Y la cosecante y la cotangente.
Tales, tales de mi neto.
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 Y hablando de promedios y varianzas, si yo digo que en promedio cada uno de los miembros del grupo Leloutier es muy, en promedio el grupo Leloutier son muy afinados, lo estoy diciendo también por cada uno de ellos, porque son realmente grandes músicos que me sirven para ilustrar un poco más esto de la media y la varianza y cómo al caracterizar a cada uno de los individuos de un conjunto por las características medias, uno puede cometer un error grande. No lo cometemos en el caso del grupo Leloutier. Vamos con música inmediatamente. Ray Charles hizo una canción que ha sido, que ha tenido muchísimas versiones, entre otros de Elvis Presley. Dejo a Ray Charles con What I'd Say.
I wanna know.
con los teclados y la voz de Ray Charles, no nos queda otra que comenzar a cerrar el programa. Alcanzo a tirar el último tema, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por allá por el año 62, un norteamericano forma en Francia un grupo vocal que se llamó los Swingle Singers. Ellos hicieron realmente grabaciones estupendas, una que usted probablemente no ha escuchado, pero si ha visto la saga de la Guerra de las Galaxias, se va a deleitar con esta versión absolutamente vocal del tema central de Guerra de las Galaxias, Swingle Singers, Guerra de las Galaxias. Pararam, 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 pararam,
Para.
con esta hermosísima versión del tema central de Guerra de las Galaxias por los Swingle Singers, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.